La furia del monzón, por Tía Guanzón. Capítulo 32. 2 horas antes del baile de máscaras, Alaric entró en su vestidor como un hombre condenado a la horca, y se rindió ante el inusual método de tortura de Velro con mucha menos elegancia de la que normalmente reservaba para la vida de la corte. Velrock se afanó con Alaric durante una maldita eternidad. Chasqueaba la lengua y murmuraba para sí mismo en enavareno mientras peinaba al emperador de la noche y le pintaba la cara con brochas y diferentes, y lo que más le preocupaba, brillantes pigmentos. Por todos los dioses, ¿cómo soportaba Tala sin aquello prácticamente todos los días? Más tarde, Alaric escuchó a su esposa y su séquito entrar en los aposentos reales, ya que le llegó el sonido de los pasos del grupo, así como la cháchara de las mujeres, amortiguada por las paredes. Hizo ademán de levantarse con la idea de saludar a Talasin, pero Velrock soltó lo que tan solo podía hacer un chillido. «Su Majestad, con todo el respeto, esta es una tarea sumamente delicada, por favor, no se mueva». Aquel arrebato hizo que Alaric lo fulminara con la mirada, pero Velrock se limitó a inhalar por la nariz y continuó su trabajo con determinación, tras escoger una brocha diferente de su gran colección de utensilios. «De todas formas, es mejor que no vea a la chisca, ni ella a usted, hasta que ambos estén listos, para que así puedan valorar el producto final». El cielo se había obscurecido con el atardecer para cuando Velrock anunció que se encontraba satisfecho con su trabajo y sostuvo un espejo de mano para que Alaric pudiese mirarse en él. Alaric pestañeó ante su reflejo. No era para nada tan horrible como había temido. Ciertamente parecía que alguien le había volcado un cubo de purpurina encima, pero la gran mayoría del brillo estaba concentrado en el cabello, un polvo dorado que se podía entrever por su cabello negro elegantemente peinado. La purpurina que sí tenía en la cara estaba espolvoreada por las sienes, los pómulos y alrededor de las líneas oscuras de la cicatriz. En las cejas tenía trocitos diminutos de oro y tenía los ojos pintados con col negro como la noche, difuminado. Desde el centro del labio inferior y hacia abajo había una banda de pintura dorada y brillante. Es la estética tradicional del dominio. Es la marca del consorte, emperador Alaric. Le dijo Velrock, que se había fijado en el punto que Alaric se miraba en el espejo. Se supone que simboliza el beso de la lachisca. Es una muestra de su favor. El sastre inclinó la cabeza, perplejo. Asombroso. Su Majestad tiene muy buen aspecto. Tan solo felicitas tu propio trabajo, señaló Alaric en un tono de lo más seco. Ah, claro, sin duda alguna, dijo Velrock de forma altiva. Debemos aceptar las alabanzas cuando sea posible, si no, sería una vida bastante triste. Una vez estuvo totalmente preparado, Alaric esperó en el dormitorio mientras Talasin aún seguía en su vestidor. Escogió permanecer de pie, dado que si Velrock lo regañaba una vez más y le decía que tuviese cuidado de no sentarse sobre la capa, corría el riesgo de lanzar al hombre por la ventana. La máscara que le habían endosado era totalmente lo opuesto a su máscara de combate, ya que le cubría los ojos, la nariz y la parte superior de las mejillas, pero era igual de pesada, hecha de oro sólido y con una gran cantidad de joyas que también pesaban. Una ayudante entró a toda prisa, una de las chicas más jóvenes, con su mejor vestido y una máscara con morro alargado y unos bigotes delgados y brillantes. «Han llegado todos», dijo entusiasmada, con un acento muy marcado en la lengua común de los marineros. «Es casi la hora, por favor, diríjanse escaleras abajo cuando...» En ese momento pareció fijarse en Alaric y tuvo que pararse a mirarlo mejor. «Oh, su majestad, tiene muy buen aspecto». Se apresuró a inclinarse antes de desaparecer a toda prisa. Alaric frunció el ceño mientras que Velrock parecía encantado consigo mismo. La puerta que conducía al vestidor de Talasin se deslizó entonces y salió. Alaric se quedó completamente sin palabras ni aliento. Gia y la sastra Nenavarena, además de sus ayudantes, la seguían de cerca, pero él solo tenía ojos para su esposa. De ninguna manera podría haber apartado la mirada de ella en ese momento. Talasin llevaba el cabello castaño recogido en lo alto de la cabeza, enhebrado con delicadas cadenas de lirios forjados en oro y adornados de esmeraldas y diamantes diminutos. Las mismas gemas que decoraban con generosidad las ornamentadas alas de mariposa que le cubrían la mitad superior de la cara. Llevaba las clavículas y los hombros desnudos de una manera increíble, pero no había necesidad alguna de añadir collares, no cuando el vestido entero era como una gran joya en sí mismo. No era más que una reveladora franja hecha de hojas doradas que le rodeaba la caja torácica y apenas le cubría todo el pecho. Las hojas descansaban de forma elegante sobre unos tallos espaciados, lo suficiente como para permitir que se le viera el tonificado estómago, antes de conectarse con una lustrosa falda verde, con un dobladillo más corto por delante que por detrás, el cual también mostraba los proporcionados gemelos y los delgados tobillos, rodeados de los diamantes que caían de las tiras de sus zapatos de tacón. Alaric sentía como si el cerebro entero se le hubiese hecho papilla. No era solo la etérea y silvana silueta de Talasin, sino también el hecho de que se viese tantísima piel. Una piel que resplandecía como si estuviera sutilmente iluminada desde dentro. En la práctica sabía que debían de haberla bañado en leche de cabra y polvo de perlas para conseguir tal efecto, pero Talasin tenía un brillo propio. Estaba hecha de luz y su fulgor lo envolvería por completo. Y también a todos los asistentes del baile, susurró una voz interior que acechaba en los lugares más horribles de su mente. Alaric había visto a Talasin con ropa reveladora antes, pero jamás se había enfrentado a la idea de tener que compartir ese espectáculo con un salón de baile lleno de nobles del dominio. Hasta ese momento. Un sofocante y asfixiante sentimiento afloró en su pecho al pensar en los hombres que mirarían a Talasin tras sus máscaras, que sin duda harían cola para besarle la mano, bailar con ella y ponerle las manos encima. Dioses, incluso quería echar a Belroc de la habitación solo por mirarla. ¿No vas a llevar eso puesto? Talasin se sobresaltó y lo miró con los ojos entrecerrados tras su máscara dorada. ¿Qué acabas de decir? Gia y el resto de mujeres se movieron a toda prisa, agarraron a Belroc y salieron de la habitación. Una vez que estuvieron solos, Alaric apretó los puños. Ya me escuchaste. Deja que te lo pregunte de otro modo. Talasin se puso las manos sobre las caderas, el símbolo universal de que el marido de alguien se había metido en problemas, pensó Alaric de forma irónica. ¿Qué te hace creer que puedes dictar lo que yo me ponga o no? No es eso, dijo Alaric, pero no sabía cómo explicarle que ahora las cosas eran diferentes, que él se sentía diferente y que no quería que nadie pensara siquiera en hacerle a Talasin las cosas que ella le permitía hacer a él. Entonces, ¿qué es? Cuando no respondió de inmediato, Talasin apretó los labios y siguió hablando en un tono cargado de sarcasmo. Siento de corazón que mi traje no esté a la altura de tus expectativas, pero ya es bastante tarde como para ponerme otra cosa. Tienes armarios enteros llenos de vestidos, le respondió Alaric. Ciertamente debe de haber alguno que sea. Trató de encontrar las palabras adecuadas, ya que sentía que se había metido en problemas, y sabía que se estaba equivocando al decir aquello mientras lo hacía. Menos obsceno. En la frente de su esposa palpitó una vena. Si me da la gana, puedo salir de aquí desnuda. Por favor, no, dijo de forma sentida. Y nadie podría impedírmelo, y mucho menos tú, gruñó Talasin. Y ahora, puedes acompañarme abajo porque ya llegamos tarde, o te puedes quedar aquí y pudrirte, me da igual lo que elijas. Salió hecha una furia de la habitación, tirando de la puerta con fuerza ante un coro de gritos de sorpresa por parte de Gie, Belroc y las demás damas de Navarenas, quienes habían escuchado escondidas pegadas contra la puerta. Alaric rara vez soltaba improperios, pero en ese momento soltó uno en voz baja antes de seguirla a toda prisa. Aquella iba a ser una noche muy larga. ¿Pero qué demonios le pasaba a Alaric? Talasin marchó por el ala real y escaleras abajo enfurecida hasta el segundo piso del castillo. Alaric y ella entraron en la antecámara del salón de baile, donde debían esperar hasta que las luces se atenuaran para poder unirse a la multitud ya presente. A diferencia de otras celebraciones, no habría una entrada triunfal para la familia real, para mantener la ilusión de que fuese un baile de máscaras. Fingirían que los nenavarenos no iban a reconocer de inmediato a la Sayalachis, a su heredera, al emperador de la noche y al príncipe, solo porque tuviesen los ojos y nariz tapados. Era todo un poco absurdo, pero la corte del dominio adoraba aquel tipo de espectáculos. Urduja y el Agbi ya se habían mezclado con los demás. Así que en la silenciosa antecámara que sirvió de alivio temporal, donde solo estaban Alaric y Talasin, Podía prácticamente sentir su feroz lucha interna. Trató de no prestarle ninguna atención, pero como siempre era muy difícil ignorarlo. Trató de verlo desde su punto de vista de verdad. La moda continental requería más capas y menos partes del cuerpo al descubierto, por el clima que tenían. No era por lo tanto tan extravagante que Alaric se escandalizara ante las vestimentas de Navarenas. Talasin se preguntó por qué el tema no había salido mucho antes. Pero su intento de comprenderlo falló por completo. Lo único que sentía era irritación cada vez que miraba de soslayo a su marido, y era una pena por el aspecto que tenía. Cuando lo había visto por primera vez con aquella vestimenta, se le había parado el corazón durante un segundo. Un poco por encima de los agujeros para los ojos, por los laterales de la máscara de Alaric, sobresalían un par de astas doradas, regias y brillantes. La túnica tejida con sumo cuidado era del mismo intenso e iridiscente color verde que su falda, estrechada a la altura de la cintura por un cinturón de seda dorada que combinaba con el material que llevaba en el cuello alto y en los amplios puños. En la parte delantera de la túnica, con un hilo dorado brillante, había un estilizado dibujo de un árbol bordado. El delgado tronco se inclinaba desde el lado derecho de sus costillas, y las ramas desnudas se extendían por su pecho como si se tratara de unos rayos bruñidos. Belroc parecía haberse apiadado de Alaric al hacerle los pantalones, que en comparación eran muy simples, seda negra de varios tipos. Pero las botas ceremoniales que calzaba sí eran de color morado, al igual que la capa que ondeaba desde sus anchos hombros. Los colores formaban un contraste llamativo con su piel pálida y su cabello negro, y a Talasin le había gustado bastante lo poético que era ser la mariposa de aquel venado, pero había tenido que abrir la boca y soltar aquello. Por fin un ayudante vestido de escarabajo retiró las cortinas opacas de color burdeos que colgaban en el umbral de la antecámara y que lo separaban del resto del salón de baile. Consciente de que tenían que mantener las apariencias, Talasin agarró a Alaric del brazo sin mediar palabra, introduciéndole con fuerza la mano por el hueco del codo. Alaric frunció el ceño, pero después apretó los labios en una mueca algo más comedida. El salón de baile polvoriento y sin mucho uso de llantas había sido transformado por completo. El aire estaba cargado del dulce aroma de una gran multitud de arreglos florales de hibiscos y rosas, colocados sobre unos pedestales de mármol. Los patrones celestiales que salpicaban los tapices y manteles brillaban ligeramente bajo la luz tenue que arrojaban las lámparas colgantes de cristal y bronce. Y los asistentes al baile eran un espectáculo en sí mismos, un océano de máscaras enjolladas y disfraces fantásticos. Algunos se servían del bufé de entrantes y vinos, otros charlaban alegremente en pequeños grupos y otros se deslizaban sobre la pista de mármol con sus parejas, acompañados del ligero compás de la orquesta de cuerdas. Mientras atravesaban la deslumbrante multitud, Talasin rezó porque Alaric y ella pudiesen fingir de forma competente que se toleraban el uno al otro. Se dirigieron hacia la reina Urduja, que no era muy difícil de distinguir. Llevaba una máscara plateada de dragón y un vestido con un patrón de escamas con un impresionante cuello de volantes. La noble con máscaras de colibrí que conversaba con ella palidecía en comparación. La Sayalachi saludó primero a Talasin y después observó a Alaric sobre el borde de su copa de champán. «Emperador, bienvenido a la tierra de los vivos». «Lamento haberme perdido el consejo, Harlican», respondió de forma tensa Alaric. Frenar la grieta de vacío resultó ser más agotador de lo que esperaba. «Es completamente comprensible», dijo Urduja. «No fingiré saber nada sobre Etermancia, no puedo ni imaginármelo». Inclinó la cabeza en dirección a la mujer con la máscara de colubrí, incluyéndola por fin en la conversación. «¿Recuerdan a la Daya Musal?» «Por supuesto». Alaric mantuvo un tono cuidadosamente neutral, aunque Talasin se percató de que de hecho no recordaba a la noble que había sido la primera en ponérselo difícil durante el banquete de su compromiso. Decidió intervenir ya que deseaba por todos los medios evitar aquella situación tan incómoda. «Es una alegría que puedan conocerse mejor durante unas circunstancias más propicias. Daya Musal, esperamos que no haya ningún duelo esta noche, ¿no es así?» A Ralya Musal se le escapó una melódica risa, y sus ojos marrones brillaron tras el afiladísimo pico de bronce de su máscara. «Nadie osaría batirse en duelo con el hombre que ha ayudado a salvar Nenavar, ni siquiera Lord Suraquel, y apostaría a que después de la paliza que le dio a su majestad la última vez, no desea repetirlo». «Perdería hasta la apuesta, mi señora», pensó Talasin. Mientras Ralgias charlaba con Alaric, la reina Urduja aprovechó la oportunidad para acercarse más a Talasin y ordenarle algo en un susurro, haciendo uso de lengua del dominio. Asegúrate de que Mantes y su majestad no se topan el uno con el otro. Si es que es el primero que aparece por aquí, murmuró Talasin. Ah, lo hará. Urduja le dio otro sorbo al champán. Ese chico vive por y para hacerme la vida más difícil. ¿Cuánto tiempo llevo en esta habitación? Se preguntó Alaric más tarde, tras lo que le parecía una eternidad. Ciertamente le parecía mucho más que cuando habían conjurado la esfera de eclipse contra la grieta de vacío. Ciertamente, mucho más que el tiempo que Vakun se había pasado los cimientos del mundo. Más y más nobles se acercaban a donde estaba, ya que deseaban hablar con él, y después charlaban los unos con los otros. La etiqueta establecía que todos, incluso aquellos que se habían alejado para formar sus propios grupos, debían usar la lengua común de los marineros para que Alaric pudiera participar en las conversaciones si así lo deseaba. Y debía participar, o de lo contrario, echaría a perder la buena voluntad del dominio que tanto le había costado ganarse. Así que habló y habló. Y lo peor de todo era que habían sacado a Talasin a bailar hacia allá un rato y aún no había regresado, dado que estaba ocupada pasando de un compañero de baile a otro. La Lachisca no solo consiguió frenar el vacío voraz, sino que también ha organizado una celebración espléndida, comentó uno de los nobles. Su Alteza es una mujer de muchos talentos, al parecer. Alaric apartó la mirada de Talasin y su compañero de baile para lanzarle una mirada furiosa al hombre que había dicho aquello, o en realidad al chico. No parecía tener mucho más de 20 años, con unos labios que se asomaban tras los afilados colmillos de murciélago de su máscara y un pendiente en forma de lágrima de peridoto que le colgaba de una oreja. Alaric no tenía ni idea de quién era, pero en aquel momento llegó a la conclusión de que lo odiaba. Alaric también detestaba a la persona con la que Talasin bailaba, aquel noble pretencioso con máscara de rana que había tenido las agallas de acercarse a ella y pedirle un vals cuando era muy obvio que Talasin acababa de terminar un baile y que cualquier persona decente la habría dejado descansar. También detestaba al trío de elegantes hombres que no escondían su admiración por ella y que comentaban el excelente sentido del ritmo de su esposa y la figura tan increíble que tenía sobre los azulejos de mármol. Confieso que tengo bastante envidia de Lord Yaltik, dijo uno de ellos. Espero que Su Alteza me guarde también a mí un baile. Ya le sonrió en la última ceremonia, protestó su amigo. Déjanos algo a los demás. El tercer miembro del grupo fue el que se percató de que Alaric los miraba con el ceño fruncido. Les dio un golpecito a sus compañeros y todos sonrieron con educación y se inclinaron al mismo tiempo. Después continuaron la conversación. Alaric trató por todos los medios de no sentirse increíblemente insultado, pero era bastante difícil. El príncipe Elagbi se acercó a él entonces y alzó su copa en lo que podría parecer un brindis animado, pero lo que le dijo a Alaric en voz baja no fue informal en absoluto. Soy consciente de que en el continente las cosas son diferentes, Su Majestad. Aquí se espera que los hombres adulen a las damas en este tipo de celebraciones. Simplemente es otro modo de pasar el rato y las mujeres lo aceptan como tal. Alaric, agradecido la máscara de venado que llevaba puesta, ya que ocultó el modo en el que se sonrojó. ¿Era tan obvio su comportamiento? El Agvi le dedicó una risa irónica. Ese ceño fruncido lo dice todo cuando lo dirige hacia los jóvenes lores, emperador Alaric. Decidió escuchar la advertencia de Elagbi y trató de relajar la mueca que había exhibido después de que el príncipe se marchara para mezclarse con los asistentes más festivos. Para distraerse, decidió centrarse en Urduja, justo a tiempo para verla dirigirse a la pista de baile con un rayán mayor vestido con un atuendo de jabalí. Se produjo un sutil cambio en el ambiente cuando los nenavarenos comenzaron a susurrar entre ellos tras sus abanicos de encaje y sus manos enguantadas. Luvrasmi puso al corriente a Alaric enseguida. Llevaba cuchicheando a su lado toda la noche, aunque apenas le había prestado atención alguna. Atribuía lo parlanchina que estaba la Daya a su alivio por no haber muerto. Es el Rayán Virunkil, de las Terrazas de la Bruma. Era uno de los favoritos de la reina Urduja hace años. Alaric se quedó helado. Uno de los favoritos, repitió antes de poder frenarse. Sabía lo que significaba aquello en el idioma de la corte. Uno tenía cónyuge y también favoritos. Luv le dirigió una ligera mirada de reprobación. Dazaia Lachis fue joven también en algún momento, Su Majestad. Aquella no era la razón de su perturbación. A pesar de los preciosos votos que Talasin y él se habían jurado el uno al otro en el altar del dragón, al parecer allí el matrimonio era igual de sagrado que en Kesaf, lo cual significaba que no lo era en absoluto. Luv continuó defendiendo a su soberana de lo que claramente pensaba que era Alaric, siendo un remilgado, con el artificio que a los nobles del dominio les resultaba tan natural. No tengo ni idea de cómo se hace en Kesaad, pero aquí es completamente normal, emperador Alaric. La gente casada también necesita formar alianzas estratégicas, eso es todo. Y al igual que el matrimonio, esto es simplemente una forma de recorrer el panorama político. Alaric se giró hacia Luv y después volvió a mirar en dirección a Talasin totalmente alarmado. Desde que había bailado con el Lord de la Máscara de Rana, había pasado por dos compañeros de baile más y unos cuantos nobles esperaban su turno en una esquina de la pista. Alaric no se molestó en malgastar el tiempo con una excusa y se alejó de Luv a buen ritmo, en dirección a Talasin. Tenía una ligera sospecha de que estaba interrumpiendo. Quizás era una metedura de pata muy grande en el aspecto social. Pero ciertamente tenía pleno derecho. Ciertamente un marido podía rescatar a su esposa de todos aquellos libertinos que querían usarla para sus tretas políticas. ¿No es eso exactamente lo que hiciste tú cuando te casaste con ella? Le preguntó su cruel voz interior, pero él la empujó a lo más profundo de su mente, aunque le dejó un mal sabor de boca. Antes de que Alaric pudiese llegar hasta ella, Talasin cambió de compañero de baile de nuevo. El anterior la depositó en los brazos abiertos de un noble de pelo greñudo que llevaba una máscara de águila y un disfraz salpicado de plumas marrones y doradas que resaltaban su figura fibrosa. Suracuel Mantes. Decía mucho que todo el mundo alrededor de Alaric estuviese empleando la lengua del dominio en lugar de la lengua común de los marineros, a pesar de haberse acercado. Los nenavarenos sabían cuándo debían ser educados y cuándo debían ser discretos. Pero aquellas risas insinuantes y el tono intrigante de lo que decía no necesitaban traducción alguna. Suracuel sostenía a Talasin más cerca de lo que era estrictamente necesario, y ella también estaba inclinada hacia él. Ambos hablaban en susurros mientras bailaban. Una repugnante mezcla de ira y desesperación brotó en su interior, cegándolo por completo. Quizás lo debería haber visto venir desde la noche en que Talasin se había interpuesto entre el pozo umbrío y Suracuel, cuando lo había llamado por su nombre de pila. Quizá tan solo había sido cuestión de tiempo. De repente a Alaric las luces del salón de baile le parecían demasiado brillantes y el ruido de la multitud era ensordecedor. Apretó los puños con fuerza para frenar el temblor de las manos y antes de poder pensárselo de nuevo, siguió caminando en dirección a su esposa. Su esposa.